Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Turquía viola el acuerdo de contención en Siria y Occidente calla. El experto Andrei Koshkin denuncia que Turquía no cumple los acuerdos suscritos en Sochi en septiembre de 2018, lo que provocó el surgimiento cruento del conflicto armado en Siria. El especialista Alexander Shatilov aplaude que Estados Unidos apoye la iniciativa rusa de celebrar una cumbre de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad ante la turbulencia que enfrenta el mundo. El canciller ruso Sergei Lavrov denuncia que los ejercicios militares Defender y Evrov 20 de la OTAN demuestran que la alianza no planea fortalecer las medidas de distensión con Rusia. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El Ministerio de Defensa de Rusia comentó la situación en torno de la provincia siria de Idlib, que sigue siendo la piedra angular del arreglo del conflicto en la República Árabe.
Turquía trasladó su contingente militar a Idlib en violación del derecho internacional y Occidente hace caso omiso a este hecho, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov. Según el general, después de la firma del acuerdo ruso-turco sobre la creación de la zona de distensión en Idlib, todas las solicitudes de Rusia a la ONU y países occidentales quedaron sin respuesta.
Además, apuntó el portavoz, desde principios de febrero, Damasco ha sido acusado por Occidente de presuntos crímenes de guerra, una catástrofe humanitaria y de haber provocado el desplazamiento de millones de refugiados en Idlib.
Mientras todos en Occidente hacen la vista gorda a las acciones de la parte turca, que en violación del derecho internacional envió a Idlib un grupo de combate cuyo número equivale al de una división mecanizada para hacer cumplir los acuerdos de Sochi a cualquier costo, dijo Konashenkov. Agregó que las amenazas públicas de eliminar todas las unidades de las fuerzas del gobierno sirio y devolver la autopista M5 al control de los terroristas se califican por Estados Unidos y Europa como el derecho de Ankara a defensa legítima.
Ante esta situación de cinismo y la falsa preocupación de Occidente por la situación humanitaria en la zona de distensión de Idlib, solo el Centro Ruso para la Reconciliación y el gobierno sirio prestan diariamente toda la asistencia necesaria a los habitantes locales en las áreas liberadas, subrayó el militar.
Los sirios, atormentados por terroristas, ni siquiera se dan cuenta de la existencia de sus muchos pseudo-defensores en Europa y Estados Unidos y la abundante ayuda humanitaria que supuestamente le fue enviada en los últimos años, agregó.
La situación en la zona de distensión de Idlib, donde gracias a las acciones del ejército sirio, los terroristas del grupo Hayat Tahrir al-Sham, proscrito en Rusia, fueron desplazados a una distancia segura de Alepo, ha sido otro momento de verdad.
El compromiso clave en virtud de los acuerdos de Sochi fue delimitar y expulsar a los terroristas de las fronteras externas de la zona de distensión a 15-20 kilómetros y trasladar a esta área las piezas de artillería pesada. En cambio, el resultado de casi 18 meses del acuerdo ha sido que todos los radicales de la llamada oposición moderada fueron expulsados al norte, hacia la frontera turca, por los grupos terroristas declarados por la ONU como terroristas, Hayat Tahrir al-Sham, el Partido Islámico de Turquestán y Oras ad-Din. Las áreas fortificadas de los terroristas se fusionaron con los puestos de observación turcos desplegados en virtud del acuerdo, concluyó el portavoz de la cartera castrense de Rusia.
Andrei Koshkin, experto de la Asociación de Politólogos Militares, consultado por RBC Televisión, expuso su visión de la situación.
Turquía no cumple los acuerdos suscritos en Sochi en septiembre de 2018, y a ello se debe el surgimiento momento del cruento conflicto armado. Hoy por hoy, el resultado principal del encuentro de los presidentes Putin y Erdogan, fijado para este 5 de marzo en Moscú, consiste en detener las acciones bélicas y ya después a la mesa de negociación, buscar elementos de compromiso de todas las partes que se traduzcan a una resolución consolidada del traslado del conflicto armado al plano del arreglo político.
Mientras un grupo de terroristas intentó detonar en la gobernación siria de Idlib varias municiones con sustancias tóxicas, comunicó este miércoles el Centro Ruso para la Reconciliación en Siria.
El pasado 2 de marzo, para impedir el avance de las fuerzas gubernamentales sirias en los barrios occidentales de la ciudad de Sarakip, un grupo integrado por 15 terroristas intentó detonar varias municiones junto con unos contenedores llenos de sustancias tóxicas, dice la nota.
El Centro para la Reconciliación informó además que existen pruebas de una provocación fallida con uso de armas químicas en Idlib.
El 3 de marzo, durante un ataque de las fuerzas gubernamentales sirias contra el grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham, anteriormente conocido como Frente al-Nusra, prohibido en Rusia, en el este de la zona de distensión de Idlib, se recibieron pruebas irrefutables de una provocación fallida con uso de armas químicas, indica la nota.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó recientemente la iniciativa de Rusia de celebrar una cumbre de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, reveló el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, al hacer el martes el balance de su visita a Finlandia.
El presidente de Francia, el líder de China y más recientemente el presidente Trump han confirmado que aceptan y apoyan esa propuesta, dijo el canciller ruso en una rueda de prensa.
En enero, Putin, durante su discurso en el Foro Mundial del Holocausto en Israel, propuso celebrar una cumbre de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los problemas de seguridad mundiales.
La Cancillería rusa comunicó que la cumbre puede celebrarse en la sesión del aniversario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque todavía no se ha acordado nada al respecto.
El decano de la Facultad de Sociología y Politología de la Universidad de Finanzas adjunta al gobierno de Rusia, Alexander Shatilov, destacó la importancia de tal encuentro.
La celebración del encuentro ha madurado. Últimamente en el mundo se está observando un desequilibrio y un aumento de la turbulencia. Y dado que una serie de países de hecho posee el arma nuclear, el quinteto debe discutir la cuestión de las reglas de juego, puesto que la falta de esas reglas y el menosprecio del derecho internacional pueden provocar en cualquier momento el estallido de un enfrentamiento global. Por eso se requiere cierta profilaxis, dijo Alexander Shatilov.
Otra cosa diferente consiste en qué medida dicho encuentro puede reportar resultados positivos, prosigue el experto.
Tal como vemos, Estados Unidos actúa a su antojo con el derecho internacional. De forma unilateral abandona tratados que para sí mismo considera desventajosas, particularmente el tratado de misiles de medio y corto alcance, y no excluyó que también pueda enterrar el Tratado START III de reducción de armas estratégicas. Pero sea como sea, dicho encuentro puede suavizar un poco el exceso de tensión. Y es posible que los líderes logren alcanzar un acuerdo no solo sobre el arma nuclear, sino también sobre algunas esferas de influencia en el mundo. Ahora el mundo se ha vuelto policéntrico. A Estados Unidos no le gusta. Los norteamericanos están acostumbrados a la unipolaridad. Pero Washington tendrá que resignarse a ello, apuntó el experto ruso.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Los ejercicios militares Defender Europe 20 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, demuestran que la alianza no tiene previsto cooperar con Rusia para fortalecer las medidas de distensión, constató el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
La OTAN no planea desarrollar e implementar medidas de distensión con nosotros. Desafortunadamente, así lo confirman las acciones prácticas de la Alianza Atlántica, principalmente de Estados Unidos, que comienza a realizar los mayores ejercicios en muchas décadas, los llamados Defender 20, dijo Sergei Lavrov tras reunirse el martes en Helsinki con su homólogo finlandés Pekka Haavisto.
De acuerdo con el Centro Gubernamental de Seguridad de Polonia, las maniobras tienen por objetivo entrenar el traslado de tropas estadounidenses a Europa.
Los ejercicios Defender Europe 20 reunirán a 37.000 soldados y oficiales de 19 países de la Alianza Atlántica. Los militares se trasladarán a los territorios de Polonia y países del Mar Báltico, y el territorio de Alemania será el centro logístico durante el simulacro, comunicó la revista alemana Der Spiegel, citando al mando europeo de Estados Unidos.
El experto militar Vladimir Shcherbakov exponía su punto de vista con respecto a estos ejercicios, señalando:
Estados Unidos ha incluido en la nómina de sus rivales a grandes potencias, a Rusia y a China. Por consiguiente, para Estados Unidos es necesario preparar sus tropas para hacer frente a tales adversarios y organizan los ejercicios Defender 2020. Es más, no solo en Europa, pues una parte de ellos tendrán como escenario la región del Pacífico. La administración norteamericana, los generales, desean ver si pueden llevar a cabo en el más corto plazo el traslado de un contingente numeroso por mar y por aire a Europa y a China. Los norteamericanos no piensan atenuar las tensas relaciones, las que están consignadas en su estrategia. Y ello no hace más que caldear la situación y desarrollar la dinámica de la confrontación, indicó Vladimir Shcherbakov.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. Irán se aferra a los compromisos contraídos en el marco del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. No hay nada que decir sobre algún tipo de transgresión, declaró el director del Departamento de No Proliferación y Control de Armamento de la Cancillería rusa, Vladimir Yermakov. Según el diplomático, Irán está interesado en la más estrecha interacción con el OIEA. En ello se basa la política iraní.
Pueden haber diferentes especulaciones, pero lo principal es que Irán se aferra estrictamente a los compromisos ante el Organismo Internacional de Energía Atómica. Algún tipo de evaluaciones que pueden aparecer en los medios de comunicación puede ser contemplado como especulaciones, dijo el diplomático Sputnik.
Previamente, la agencia Reuters, aludiendo a un informe del OIEA, transmitió que a la fecha del 19 de febrero las reservas de uranio empobrecido iraníes superaban la tonelada, mientras que en el marco del acuerdo el tope era de 202,8 kilogramos.
El director general del organismo, Rafael Grossi, declaró que Irán no presentó la información solicitada y subrayó que el país se arriesga a provocar una crisis si no llega a cooperar con el organismo.
El politólogo Farhad Ibrahimov comentó la declaración.
El señor Grossi, aún antes de ser elegido jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, sostenía la idea de que Irán no concede información completa sobre el uranio enriquecido y, en general, sobre su programa nuclear. Y en este caso se puede constatar que el funcionario tiene una idea bastante preconcebida sobre la República Islámica de Irán. Existen todos los fundamentos para suponer que Irán se aferra precisamente a todas las condiciones firmadas. El quid de la cuestión estriba en cuál es el enfoque de la Organización Internacional de Energía Atómica. El organismo debe presentar a todas las partes interesadas toda la información disponible, donde Irán no cumple algún compromiso, en qué puntos no concede información. Por ahora, el señor Grossi habla en términos generales, sin entrar en detalles. Tengo la impresión de que Grossi tiene en cuenta las declaraciones de algunas personalidades oficiales de Irán acerca de que están dispuestos a abandonar el pacto nuclear. Pero al día de hoy, nada semejante se ha registrado por parte de Irán, remarcó Farhad Ibrahimov.
El experto señaló que algunos políticos iraníes suponen que el OIEA se encuentra bajo la presión de Washington, que les indica directamente que Irán conculque el pacto nuclear, que se trata de un momento sensible tanto para Irán como para toda la comunidad mundial.
Porque el Organismo Internacional de Energía Atómica seguía siendo el eslabón que unía a Irán y Occidente en lo relativo al pacto nuclear. Hasta último momento, precisamente en el organismo, hablaban de que Irán viola las condiciones del pacto nuclear, destacó el politólogo Farhad Ibrahimov. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Sobre economía, versa la nueva edición del proyecto especial de televisión denominado 20 preguntas a Vladimir Putin, que conduce el periodista ruso Andrei Vandenko.
En 20 años se ha logrado disminuir sustancialmente el número de pobres en el país. Se redujo la deuda pública a la vez que aumentaron las reservas internacionales. Pero no todos los planes han sido implementados y es necesario tomar en consideración factores globales y responder a desafíos externos, destacaba el jefe de Estado, quien, ampliando su idea, explicaba.
Nosotros planeábamos redoblar el Producto Interno Bruto para 2008 y sobre dicha base armábamos planes sociales. En 2008 alcanzamos prácticamente esa meta. Estalló la crisis económica mundial y, no por culpa nuestra, llegó hasta nosotros desde el exterior. Ante nosotros estuvo planteada entonces otra tarea, más primitiva. Y quiero recordar que ella consistió en impedir en general el desplome de la economía y en que los ahorros de los ciudadanos se redujeran a la nada. Yo dije lo que no iba a permitir, y era que se repitiera la situación de 1998, cuando se vinieron al suelo todos los acopios de los ciudadanos. Y no permitimos aquello, pero aquello iba a repercutir de veras negativamente en nuestro desarrollo. Pero, francamente hablando, no fuimos nosotros los culpables de aquello. Fue la crisis financiera mundial, y más tarde la economía también, que llegó desde afuera, explicaba Vladimir Putin.
El presidente se refirió también a la situación de los ingresos reales de la población. Al respecto, apuntó.
Me inquieta sobremanera que tal estancamiento se registrara en los ingresos reales de la población. Mientras todo crecía, el petróleo llegó a los 100 y más dólares el barril, y ahora su precio es de 60. ¿Existe una diferencia? De casi el doble. De ahí que optáramos por estos proyectos nacionales a fin de modificar la estructura de la economía e impulsar el desarrollo sobre una base propia. Pero la gente no puede tampoco esperar años. Ello lo entiendo perfectamente. Y en general entiendo que este es un problema social clave. Debemos obligatoriamente hacer algo. El gobierno debe hacer algo para dar ese impulso. Y los métodos son muchos. Subrayó Vladimir Putin. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Para fines de junio, la Unión Europea preparará las reglas renovadas de protección de la competición honesta. Los planes de la Unión Europea fueron anunciados por la Comisaría de la Competencia y Vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager. El 2 de marzo, la funcionaria presentó un informe en el Colegio de Europa en Brujas, Bélgica, sobre el mantenimiento de la capacidad competitiva de la Unión Europea en el mundo verde y digital.
Margrethe Vestager señaló que los nuevos poderes permitirán superar los perjuicios que los subsidios pueden ocasionar a la competencia en Europa, subsidios que otros estados otorgan a sus compañías y, asimismo, la propiedad pública que está detrás de ellos.
Las empresas estatales de China son el objetivo principal del nuevo plan de competencia de la Unión Europea, escribe el periódico South China Morning Post. La publicación alude a una fuente anónima europea. Según el periódico, si bien la Unión Europea no señala a ningún país, igualmente 3 segundos alcanzan para comprender qué país suscita la mayor inquietud cuando se trata de compañías estatales.
El director del Centro de Investigación del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, Yuri Rubinsky, estima que los avances logrados en el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China también estimularán el diálogo entre la Unión Europea y China. El experto está convencido de que la Unión Europea debe recuperar el atraso frente a Estados Unidos en el diálogo con China, porque el diálogo es la base de las relaciones de cualquier país con China.
Margrethe Vestager es una de las figuras clave de la nueva composición de la Comisión Europea. De ella esperan plazos estrechos para formular las condiciones que la Unión Europea podría proponer a China. Se debe tener en cuenta lo que ya han alcanzado los estadounidenses en el acuerdo comercial con China. La Unión Europea ocupa posiciones cercanas con Estados Unidos en relación a las pretensiones que expone a China, sobre todo una serie de condiciones de la competencia. Por eso ahora la Unión Europea procura evitar la identificación de sus posiciones con las de Estados Unidos y trata de mantener un enfoque independiente en el que las pretensiones y demandas que presentan a Pekín sobre las grandes compañías chinas se equilibran con el afianzamiento de los lazos de China con la Unión Europea. A la vez, Yuri Rubinsky considera que la Unión Europea puede formular definitivamente su postura sobre el acuerdo de inversiones con China únicamente tras las presidenciales de noviembre en Estados Unidos.
Esto es El Punto. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, encomendó la preparación del plan de restitución de los contactos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, comunicó la agencia Bloomberg.
La OCDE está integrada por 36 países. Su sede se encuentra en París. Además de países europeos, otros miembros de la organización son Estados Unidos, Canadá, México, Israel, Australia, Nueva Zelanda, China, Japón, Corea del Sur.
Según la agencia Bloomberg, el encargo hecho por el primer ministro ruso con respecto a la OCDE prueba las intenciones de mejorar las relaciones con Occidente. La agencia informa que puede tratarse de nuevas tentativas de Rusia de adherirse a la organización. Moscú, en el año 2014, había manifestado la suspensión de toda actividad con la OCDE.
Dado que no fue la parte rusa, sino de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos la que decidió aplazar el ingreso de Rusia en la organización, pues el relanzamiento de este proceso depende de la organización, señala la agencia.
El politólogo Andrei Suzaltsev expresó la opinión de que el restablecimiento de los contactos entre Rusia y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sería un enfoque correcto.
En su tiempo, Rusia había ingresado en la Organización Mundial de Comercio con la intención de ingresar posteriormente en la OCDE. La organización aúna a países desarrollados. Estos tienen estándares comunes en todas las esferas más importantes, incluida la política crediticia. Se trata de una entrada en la economía ya bien desarrollada que supone, entre otras cosas, la correspondiente confianza de los inversores. Por eso digo que es un enfoque correcto, subraya Andriy Suzdaltsev.
La hoja de ruta para el ingreso de Rusia en la organización fue aprobada en 2007, pero tras la reincorporación de Crimea en 2014, la OCDE interrumpió el proceso sin precisar plazos. Al mismo tiempo, el secretario general de la organización, José Ángel Gurría, había declarado que Rusia puede ingresar en la OCDE ya en el año 2015. Continuamos ampliando el espacio El Punto. La compañía rusa constructora de aviones MiG, integrante de la Corporación Aeronáutica Unida, ha creado un sistema intelectual de protección contra sobrecargas extremas. En la corporación informaban de que el nuevo sistema será instalado en los aviones de combate MiG-29 y MiG-35.
El director general de la compañía, Ilya Tarasenko, explicaba que la elevación de la comodidad, de la automatización y de la seguridad del pilotaje son nuestros objetivos prioritarios ante los clientes de los aviones modernos y promisorios de la marca MiG. El nuevo sistema intelectual automatizado de protección contra sobrecargas extremas está siendo ya introducido en nuestros aviones modernos. Los autores consideran que este nuevo sistema elevará la seguridad del pilotaje y ayudará al piloto a librar un combate aéreo intenso sin que lo distraiga el tablero.
El general mayor de la aviación, Vladimir Popov, piloto emérito de Rusia, evaluaba el nuevo sistema intelectual señalando:
este es un paso adelante hacia el sistema de control de los cazas ya de sexta generación. El sistema está asentado actualmente en la plataforma del MiG, en su versión Vanguardia MiG-35. Este es un avión de empuje vectorial controlado, con un nuevo sistema altamente intelectual de dirección automatizada de los procesos de combate. Todo esto nos lleva a afirmar que se trata realmente de un proyecto promisorio. La indicación de la lectura de los instrumentos está en la mirilla de cristal que se encuentra justamente en la cubierta corrediza de la cabina. En un combate aéreo, el piloto tendrá mucho menos que trasladar la vista desde el tablero al avión que está atacando, y en ello consiste el sentido del sistema. Por consiguiente, le va a ser mucho más simple operar, puesto que el sistema automatizado le ayudará a mantener los límites indispensables a fin de no caer en barrera ni excederse en la sobrecarga admisible. En otras palabras, el nuevo sistema es, en los hechos, un segundo piloto que opera siempre con la cabeza fría, concluye el general de aviación Vladimir Popov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.